Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores, estudiantes e invitados en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo que es el doctor Jorge Alberto Chamorro Escalante. Doctor Jorge Alberto, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, agradezco la invitación de estar aquí y espero que lo que podamos platicar sea de interés para los estudiantes, para el público en general. Muchas gracias.
Por supuesto, muchas gracias. ¿Podríamos empezar porque nos dijera quién es el doctor Jorge Arturo, qué estudió y bueno, su formación académica?
Sí, con todo gusto, maestro. Bueno, mi formación está en dos campos, diríamos, del conocimiento. Un campo es mi formación musical. Soy egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ahí estudié música, piano. Y la otra formación es la que tiene que ver con la antropología cultural y la etnomusicología. La etnomusicología la comencé a estudiar en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, Venezuela. Tuve la oportunidad de que me dieran una beca y entonces ahí estudié. Fue en 1974. Y después ya regresé a México para incorporarme a cuestiones de investigación de cultura popular. Uh-huh. Sobre todo en la Dirección General de Arte Popular, que después cambió a Dirección General de Culturas Populares. Y bueno, pues ahí trabajé también varios años.
¿Esto fue en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, así es. Y bueno, pues el tema que desarrollé fue la cultura popular y también trabajo de campo en Tlaxcala, que es mi tierra. Aunque yo nací en la Ciudad de México, yo me crié en el estado de Tlaxcala, en un pueblo cercano a la montaña La Malinche. Uh-huh. Y después la parte antropológica ya estudiada y la etnomusicología la hice en la Universidad de Texas, en Austin, donde obtuve el doctorado en antropología cultural y etnomusicología. Y pues ya después de ello me incorporé a la docencia en la Universidad de Guadalajara. Me incorporé también a proyectos de investigación, del cual he seguido trabajando en esos proyectos, ¿no? Pero ya más en el campo de la antropología cultural.
Okay. ¿Por qué decidió estudiar música? Me imagino, a mí me encanta la música, soy muy malo, yo no sé tocar nada, pero me encanta la música y admiro todos los géneros musicales. ¿Por qué decidió estudiar música? ¿Desde niño ya empezaba a tocar acordes, no sé, ritmos?
Así es, maestro, sí. Bueno, yo empecé a tocar el piano gracias a mi querida madre, doña Ofelia, que es del pueblo de San Dionisio, Yauquemecan. Y ella, pues, también sabía tocar algo de piano. Entonces, uh-huh, ella fue mi primera maestra de piano. Uh-huh. Y ya después mi papá y mi mamá me inscribieron en la Escuela Nacional de Música para hacer, porque veían que tenía yo, diríamos, posibilidades de hacer algo en la música. Entonces ya me incorporé a la UNAM y ahí seguí para titularme en mi licenciatura en música. Uh-huh. Por eso me interesa. Y después ya seguí, pues, cuando uno estudia música, ya no la abandona la música.
Okay.
yo desde ahí seguí, y aunque hice mi doctorado en antropología, pero yo seguí siendo músico.
Claro.
Ese es.
Después se fue, cuando terminó su licenciatura, se fue a Caracas, ¿no?
Sí.
Me imagino que fue un trabajo de maestría.
Sí, de maestría en etnomusicología, y pedían conocimientos musicales.
Ya. ¿Y cuál fue su tema de investigación o el tema de su tesis?
Pues,
el
trabajo que se hizo fue en el territorio federal Amazonas. Fue mi primer trabajo de campo. Uh-huh. En el río, en la cuenca del río Orinoco, que está en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y me tocó trabajar con dos grupos étnicos, que son los Guajibo y los Piaroa. Entonces recorrí todos esos varias poblaciones con el apoyo del Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore. Nos dieron apoyo, también llevamos equipo de grabación de audio. Ahí me acuerdo de esos equipos antiguos, que no sé si lo tengan aquí en la radio. Es un equipo Nagra para sol, de cinta magnética, cintas de carrete.
Okay.
Esos ya que yo creo que son objeto de museo, ¿verdad? Ahora ya todo es digital.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos dieron la oportunidad de grabar con esos equipos y grabé bastante música. Yo tengo ahorita más de 100 horas de música indígena del Amazonas. Uh-huh. Bueno, no son mías, son copias. Las originales están en el instituto, pero me dieron copias, son más de 100 horas.
Claro.
De carrete abierto. Entonces, eso me gustó porque mi conocimiento de música y luego comenzar a hacer trabajo de campo en la etnomusicología, yo creo que de ahí fue lo que me abrió las puertas para después entrar a la antropología ya de lleno.
Claro. Cuando hizo su trabajo en Venezuela, ¿era becario Conacyt?
No, yo tuve una beca es una institución, la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Uh-huh.
Ella me dio la beca. Claro, había que concursar, como las becas internacionales de cualquier fundación internacional, pues se concursa, se mandan documentos y todo eso, pues me la gané y ahí estuve.
Claro. ¿Por qué fue importante? Bueno, sigue siendo importante, pero en su momento, ¿por qué fue importante estudiar la música en el Amazonas o de estas comunidades en el Amazonas?
Para mí fue fundamental porque entendí qué es la etnomusicología, ¿verdad? Entonces, mi formación previa, que es muy importante, pero no es todo, es el conocimiento del arte del mundo occidental. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y qué es el arte del mundo occidental en el caso de la música? Pues la música de los grandes maestros, ¿no? Beethoven, Bach, Mozart, todo esto. Y claro, siempre queda uno con la idea de formación de conservatorio que esa es la música. Pero la etnomusicología me abrió otras puertas y pude entender que no solo el mundo occidental o el arte del mundo occidental es importante, falta el arte de las culturas que no son occidentales.
Uh-huh.
Como el caso de la música de los pueblos originarios o pueblos indígenas, como se les quiera denominar, grupos étnicos, o la música de África, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el mundo occidental. Y eso es como abrir una ventana y ver otra realidad, ¿no?
Uh-huh.
Claro, la formación de música sirve, pero hay que entender algo que se ha mencionado mucho en la literatura antropológica, que se llama la diversidad cultural.
Claro. Sí, me imagino que teniendo esta formación como pianista, uh-huh, y encontrar pues algo completamente diferente, porque me imagino que no tienen pianos, ¿no? En el Amazonas,
no.
Puede ser complicado, ¿no? De entender
y otras formas de hacer sonidos. Por ejemplo, algo que tengo, unas flautas que me traje del Amazonas, y estas flautas pues son, no tienen la afinación como se afina un piano europeo.
Uh-huh.
No, tienen otra afinación, suenan distinto, totalmente distinto. Entonces, escuchar sonidos nuevos, otro tipo de afinaciones, otros sonidos, como las flautas del Amazonas, es toda una experiencia, ¿eh?
Uh-huh.
Es toda una experiencia.
Uh-huh. Cuando regresó, después de estos estudio de su maestría y estuvo trabajando en la Ciudad de México en el Cultura Popular.
Cultura, fue primero a la Dirección de Arte Popular. Ajá. Y después la Dirección General de Culturas Populares, en, a finales de la década de los 70.
Sí. ¿Qué hacía en la Dirección de Culturas Populares?
Pues, algo interesante, fíjese. Bueno, me contrataron porque ya yo era etnomusicólogo. Entonces me dijeron, pues necesitamos a que hagas un proyecto sobre la música de tu región, del estado de Tlaxcala o del Valle Poblano Tlaxcalteca, o que nos acompañes al sur de Veracruz. Tenemos un proyecto de los grupos nahuas de Pajapan. Entonces, sí, hijo, adelante. Y entonces, creo que lo importante de esta experiencia es que comencé a trabajar con antropólogos, porque en Venezuela pues yo era estudiante nada más y no había antropólogos, pero aquí todos mis jefes fueron antropólogos. Uh-huh. Y salía a trabajo de campo, entonces aprendí antropología trabajando. Okay. Haciendo investigaciones sobre la cultura popular, sobre la, las culturas de pueblos originarios, y también nada más que aquí en este campo no fue de investigación, ¿cómo le podríamos decir? Básica, sino más bien fue investigación aplicada, porque habría que, bueno, se habían planteado varios proyectos sobre cómo lograr la preservación de las culturas populares y las culturas indígenas. Entonces habría que ir a las poblaciones y llevar proyectos para que se gestionara. Son proyectos de gestión y proyectos de preservación de las culturas tradicionales. Eso es investigación aplicada. Uh-huh. Me encantó eso, ¿eh? Claro. O sea, trabajé antropología, pero aprendiendo con los, digamos, codo con codo, con antropólogos mexicanos.
Sí. Y además se enfocó en el estado de Tlaxcala.
Sí, sí, desde luego. Sí. Es, pues es mi tierra. Sí. Mi tierra, y me dio la oportunidad de conocer muchas regiones que no conocía. Uh-huh. Y eso me ayudó muchísimo. Uh-huh. Bueno, hago un paréntesis aquí que mi abuela paterna hablaba el náhuatl y yo aprendí náhuatl con mi abuela.
Uh-huh. ¿Y lo maneja?
No. Se me olvidan muchas cosas, pero...
Excelente. Pues muchas gracias, doctor. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante. Doctor, nos estaba platicando, ¿no?, que estuvo trabajando en esta... estudiando las culturas populares en el estado de Tlaxcala.
Así es.
Y después, pues decidió hacer un doctorado. ¿Por qué dejar un trabajo ya seguro, me imagino, estable, ¿no?, haciendo algo que le gustaba además, claro, para ir a hacer un doctorado? ¿Qué además fue fuera de México?
Sí, bueno, pues yo recuerdo con mucho cariño mi trabajo en la Dirección General de Culturas Populares, ¿no? Mi primer jefe fue el antropólogo Gabriel Mohedano Navarro. Con él trabajé todo lo que se refiere a lo de Tlaxcala, ¿no? Pero después comencé a conocer a varias figuras. Bueno, primero al doctor Rodolfo Stabenhagen, que él planteaba lo de la pluriculturalidad en México, que podíamos estudiar no solamente los pueblos originarios, sino también los pueblos extranjeros, los judíos en México, los árabes en México, los europeos, los chinos en México. Dice, eso es otro campo de estudio para la antropología y la etnografía o la etnología, ¿no? Entonces, y él escribió varios libros también, ¿no? Y luego el doctor Leonel Durán, que fue el último jefe que tuve, También nos apoyó. Y el último, que ya no fue mi jefe, pero que lo conocí, me invitó a que yo estuviera ahí con él, fue Guillermo Bonfil Batalla, el autor de un libro maravilloso que se llama El México Profundo. Yo se los recomiendo. Bueno, pues digamos que me empapé un poquito en la antropología mexicana, las lecturas de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que de su libro es El proceso de aculturación, ¿verdad? La población negra en México, en fin, formas de gobierno indígena, regiones de refugio. O sea, me empapé en esa parte de la aplicación de la investigación, pues en la antropología mexicana. Y cuando llegué a Austin a estudiar, pues ya no estudié eso, sino empecé a conocer a los antropólogos norteamericanos. Uno de ellos fue el doctor Richard Newbold Adams, un gran maestro, reconocido antropólogo norteamericano, que estudió en Guatemala, trabajó, de hecho tenía casa en Guatemala, y él, bueno, pues él, una figura, porque él tenía un trabajo básico sobre el poder, la cultura y el poder, ¿no? Y ya lo estaba visualizando, fue en la década de los 80 cuando yo estudié con él, y él tenía un libro que se llama Las estructuras disipativas del poder. Teórico, ¿eh? Teórico, bueno, también hizo trabajo de campo, pero es una teoría un poquito más densa, ¿no? El tema de la energía en la cultura, el tema de la energía en el poder, tiene otro trabajo sobre...
¿Energía en el sentido de trabajo, de invertir?
No, bueno, en parte del trabajo, pero también energía en el tema del petróleo, de la electricidad, o sea, de todo lo que el ser humano... dice, el ser humano tiene varias facetas, pero una de esas es la visión antropocéntrica. ¿Y cuál es esa? Que el ser humano quiere apoderarse del universo. Bueno, entonces, por eso, bueno, y todas esas son empresas, ¿no? Con diferentes nombres. Y entonces ahí está también las estructuras disipativas del poder. Y eso nos lleva a otro tema que me dijo el doctor Richard Adams. El tema de depredados y depredadores. Entonces, el ser humano se caracteriza por eso. Hay quienes ayudan y hay quienes roban, hay quienes aportan y hay quienes se quedan con ello, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Así como también él dice, bueno, pues vamos a estudiar ahora, porque el funcionalismo de Malinowski nos dice que todas las cosas de la cultura funcionan como si fuera una máquina, como si fuera un reloj suizo que nunca se descompone, el mecanismo está funcionando. Y Adam dice, no, ya eso ya no es posible. El nuevo tema es de que no pensemos que todos vivimos felices y contentos. Dice, esa es una gran mentira. Hay que estudiar el conflicto. En todos lados hay conflictos. Entonces, otro tema para la antropología, el estudio del conflicto. Y ahí están también las estructuras disipativas del poder, ¿no? Después el doctor Richard Newell Adams, me tocó el doctor Richard Bauman, que tiene un proyecto sobre el performance, el arte verbal como performance. Un trabajo muy interesante. Y él estudió, él habla precisamente de los rancheros tejanos. El inglés de los rancheros tejanos, es todo un, pero de, digamos, del habla, la cuestión oral, ¿no? La oralidad. Claro. Y fue a visitar los rodeos y todo lo que hay de la cultura de Texas, ¿no? De, sobre todo de los rancheros. Luego el doctor Américo Paredes, que él me dijo siempre que él es mexicano de Texas, él nació en Brownsville. Y dice, yo soy mexicano de Texas porque Texas pertenece a México. Ah, bueno, perfecto, maestro. Tenía esa conciencia, ¿no? Y él escribió un libro, una novela, tiene varios libros, pero que se llama With His Pistol in His Hand, que es la historia de Gregorio Cortés, un defensor de la frontera, y la cual se llevó a una película de las famosas de Hollywood y parece que tuvo éxito. Entonces, y aparte escribió otros libros, se dedicó también a estudiar el corrido mexicano y canciones mexicanas rancheras allá. El libro se llama Texas Mexican Cancionero. Muy buen libro, muy bueno. Lo que yo le admiraba al doctor Américo Paredes es que era bilingüe, ya no vive, pero escribía perfectamente en inglés y perfectamente en español. Ya hablaba los dos idiomas. Y siempre, cuando yo iba a sus clases, regañaba a los alumnos que hablaban Spanglish. Uh-huh. O sea, descendientes de mexicanos, pero que ni hablaban bien inglés ni hablaban bien español, sino claro. que mezclaban las dos lenguas.
Claro, claro.
Los regañaba.
¿También era músico el doctor Paredes?
No, él, sí, tocaba guitarra, pero okay. sí, tocaba y le gustaba cantar corridos. Era lo máximo para él los corridos.
Claro. ¿Y su trabajo de investigación en sí estuvo enfocado en algún tema en particular?
Sí, bueno, allá lo que hice para mi tesis de doctorado fue basándome un poco en las teorías del performance de Richard Bauman, fue las competencias de bandas de música purépecha, porque hice trabajo de campo con los purépecha también, uh-huh. y eso se dedicó a mi tesis, ¿no? Las competencias de las bandas de música en la meseta Tarasca y en el lago de Pátzcuaro, la meseta y el lago, música purépecha de bandas. Y eso pues fue lo que me motivó. Además también, haciéndole caso al doctor Adams, de que no vivimos en paz, sino estudié el conflicto a través de la música, porque las competencias de bandas reflejan las rivalidades al interior de la etnia, uh-huh. la rivalidad entre un pueblo y otro pueblo. Cuando llega el momento de la fiesta se presenta la rivalidad porque cada pueblo lleva su banda.
Sí. Bueno, me gustaría hablar un poquito más de eso, pero antes nos hablaba de pluriculturalidad, ¿no?
Sí.
Que fue algo de lo que estuvo haciendo cuando estaba en México.
Es cuando estaba en Hagen, el doctor estaba en Hagen.
Y en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tan grande o diferente puede ser este término, pluriculturalidad, en México o en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por lo que nos mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, mexicanos chinos o, uh-huh. o judíos mexicanos, etcétera.
Sí, en México tuvo un exitazo, Tuvo un exitazo y el doctor Stavenhagen, siempre muy respetado, desafortunadamente ya no vive, uh-huh. pero él siempre fue líder en ese tipo de pensamiento y además lo hizo muy bien. Pero antes de ese trabajo tenía otro libro clásico que lo leen todos los estudiantes de antropología. Se llama Las luchas sociales en las sociedades agrarias. Uh-huh. Ese es su libro clave, el clásico de Stavenhagen. Todos los estudiantes de antropología tienen que leerlo, ¿no? Así como el de Bonfil, del México Profundo.
Ajá. Esto se podría ver como una invasión a la cultura que ya está establecida, ¿no? En alguna comunidad. Puede ser la causa de racismo, por ejemplo, o de odio entre choques culturales.
Sí, desde luego. Pero vuelvo a recordar, está Richard Adams, hay que estudiar el conflicto. Ese es un tema de investigación.
Claro. Pues muchas gracias, doctor. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Jorge Arturo Chamorro acerca de, bueno, varios temas, pero entre ellos estas competencias entre bandas en la cultura purépecha, ¿verdad? En el estado de Michoacán.
Así es, maestro.
¿Cuáles son las consecuencias del que gana, el que pierde, se pelea?
Bueno, no se resuelve el conflicto, ¿no? El conflicto es un tema de investigación.
Claro.
Pero lo que aconseja el doctor Adams es estudiar todas las facetas. ¿Por qué se da eso, no? ¿Cuál es la razón de ser, no? Y él me decía, ¿y por qué encontraste el conflicto a través de la música y no fuera de la música? Porque dice, cualquier antropólogo puede ser el conflicto sin ser músico.
Claro, a pedradas, ¿no?
Sí, sí. No, y las rivalidades, pues, quizá por los linderos, y eso es uh-huh. verdad. Problemas de linderos de tierras, de un pueblo con otro, uh-huh. ¿no? que históricamente pertenecen a uno, y entonces no se ponen de acuerdo exactamente dónde termina el pueblo y dónde comienza el otro pueblo, ¿no? Esas son las rivalidades que tienen que ver. Y luego los problemas políticos también, ¿no? Que se van dando elecciones, pero ya elecciones del estado de Michoacán, entonces se generan esos problemas políticos. Pero eso lo puede estudiar cualquier persona sin ser músico. Pero yo decidí hacerlo a través de la música.
Claro.
Para ver cómo se representaban esos problemas. Y en la fiesta, mientras empiezan a caldear los ánimos, luego empiezan a lanzar cohetes, pirotecnia, entonces se vuelve una maraña de sonidos. Uh-huh. Y yo la grabé, todo eso la tengo grabado, están en un disco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que es el número 24. Uh-huh. la fiesta purépecha se llama, y además las expresiones verbales de la gente que asiste, donde como si estuvieran en un partido de fútbol, celebran a una banda y a la otra banda le dicen groserías, ¿no?
Sí, como lo que... Sí.
Entonces, ahí es donde se ve todo. ¿En qué terminan? Bueno, no me tocó todavía, pero dicen que a veces ya salen las armas, ahí sí. Entonces, uh-huh. nunca me tocó eso, ¿eh? Pero uh-huh. me han platicado algunos músicos. ¿Por qué quiere decir que el conflicto no está resuelto?
Claro.
El conflicto está presente y nomás la música es como el espejo del conflicto.
Ya, ¿verdad? Excelente. Y terminó entonces su doctorado.
Así es.
Trabajando en este tema. Sí. Y decidió regresar a México.
Sí.
Pero, ¿por qué no quedarse en Estados Unidos?
No, pues yo hubiera querido, pero mi mamá estaba muy enferma, todavía okay. vivía mi madre. Uh-huh. Tenía un problema de inicio de cáncer en un riñón. Uh-huh. Entonces, no, pues me tuve que regresar, ¿no? Uh-huh. Pero algo más que me interesa comentarle es que el último maestro que tuve, que es el doctor Stephen Feld, él vive todavía, él estudió los sonidos de las aves en Nueva Guinea. También antropólogo y etnomusicólogo. Y entonces me dijo, ¿por qué no estudias las aves? También es etnomusicólogo. Y le digo, pero ¿cómo está la etnomusicología aquí? Y dice, es que ya ha cambiado en los Estados Unidos. Y yo llegué a la conclusión que en el desarrollo intelectual de la etnomusicología en los Estados Unidos es hasta Stephen Feld. Esa es una etapa. Pero después de Stephen Feld es un parteaguas. Porque él dice, ¿por qué tenemos que estudiar los sonidos musicales de instrumentos? En Nueva Guinea, todos los cantos de las aves para los Kaluli de Nueva Guinea son importantes, generan mitos, generan emociones, y para los Kaluli eso son cantos, las voces de las aves. Uh-huh. Creo que para los mexicanos también, ¿no? Uh-huh. Nos gusta escuchar a los gorriones, a los uh-huh. canar, pero no les ponemos mucha atención. Bueno, los Kaluli sí, de Nueva Guinea, y de ahí puede surgir un nuevo proyecto. Entonces ya salió un proyecto que se llama Ecología Acústica, los sonidos de las aves en la vida humana. Uh-huh. Pero quiero iniciar con el norte de Jalisco, me interesa mucho. He estado trabajando con los birraritarios durante 8 años.
Excelente. Esto fue ya la definición de su línea de investigación.
Sí, después del doctorado, del doctorado, totalmente.
Claro. Creo que un ejemplo de estos sonidos ecológicos es en la película de Tizoc, ¿no?
Cuando así dice, es.
Cuando el búho, cuando el tecolote canta.
El indio muere. Así es, así ¿no? es.
Que puede tener estas emociones y mitos, claro. ¿no? En la cultura de...
No, y además hay otra ave muy importante que es el cenzontle. Sí. Ese lo describía uno de los grandes reyes poetas del mundo azteca y se llama el ave de las 400 voces, uh-huh. que no repite un solo canto. Sí. Es importantísimo. Yo creo que aquí debe haber cenzontles en la sierra.
Yo creo que sí.
Tendría que, bueno, más que para capturarlo va a estar difícil. Tengo que usar un lente grande, así, gran angular o gran ajá. telefoto, porque son importantísimas las especies de aves.
Por supuesto. Doctor, entonces, estaba leyendo un poquito acerca de su biografía, ¿no? Y bueno. Cuando regresó a México, a la Universidad de Guadalajara, creó una maestría.
Sí, generé la maestría en etnomusicología en el CUAD, en el Centro Universitario de Arquitectura y Diseño. Ahí está todavía, terminó...
¿2012?
En el 2002.
¿2002?
Okay. Y pues ya tuve muchos años coordinando y luego la rectoría me dijo, no, ahora queremos que coordines el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Uh-huh. Entonces, en esos años, yo creo que fue con 2006 o 2007, llegó la doctora Kim Carter, etnomusicóloga de Washington, pero con la idea de quedarse en México. Entonces ya se quedó, apenas está tramitando su nacionalidad sí, mexicana, claro. y le gusta el programa, le gusta el CUAD, le gusta vivir cerca de Huentitán. Entonces, pues yo le dije, pues adelante, tú ayúdame con esto. Sigo siendo tu profesor si me invitas a dar unos cursos, pero tú te encargas de administrar y yo tengo que administrar otro gran problema o gran paquete más bien, que es el doctorado interinstitucional en arte y cultura.
Claro. Pero aún así está haciendo lo que le gusta.
Sí, a mí me encanta, ¿no? Y me encanta dar clases.
Me imagino que está dirigiendo algunas tesis, tiene tesistas de
sí.
licenciatura, maestría, doctorado, no
sí.
sé.
Sí,
¿podría platicarnos un poquito sobre
¿cómo
qué,
no?
qué están haciendo?
Bueno, por ejemplo, imparto clases en el CUAD y también en el CUSH, en Ciencias Sociales y Humanidades. ¿No? Uh-huh. De ahí de las tesis de licenciatura, he dirigido una que tiene que ver con la canción huasteca, la décima, de la región huasteca, de una estudiante de antropología que ya se tituló. Uh-huh. Y muy interesante trabajo. Y luego después de maestría en el CUAD, dirigí recientemente una tesis de una estudiante de Sinaloa que habla sobre el papel de la mujer Yoreme en la cultura nativa, ¿no? Y lo que tiene que ver con la danza, la música, las fiestas.
¿De dónde son las mujeres yuremes?
Son de Sinaloa. Sinaloa, sí. Y bueno, ella particularmente mencionó el pueblo de Ahome. Uh-huh. Ahome, que está como hacia el norte de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Casi pegado a Sonora. Bueno, todo eso, Sonora y Sinaloa, digamos, en esa área, todo eso se ha definido como la cultura yoreme. Y la lengua, aunque puede ser la lengua mayo o la lengua yaqui, también se le conoce como la lengua yoreme. Uh-huh. Es una zona muy interesante, ¿no? Y lo que acabo de terminar de revisar es otra tesis de maestría de un alumno colombiano que hizo su trabajo sobre comparativo entre el son jarocho y el son llanero de los llanos orientales de Colombia. Entonces, muy bien, muy buen trabajo, comparativo, su trabajo de campo.
¿Qué tan diferentes o parecidos?
Encontró las diferencias y las similitudes. Ajá. Y después del doctorado de Iselene de Oliveira Barro Sánchez, brasileña, del doctorado en arte y cultura, terminó su tesis sobre el chuchumbé, que es una danza previa al son jarocho. Ajá. De Veracruz. Hizo documentación histórica y todo, y al finalmente, bueno, ella es, diríamos, afrodescendiente. Y yo le dije, vamos a ver la africanidad de la música de México. Entonces ella está trabajando, y después de haberse doctorado conmigo, sobre la presencia africana en la música de México, pero empezó con Veracruz, lo cual, uh-huh, pues está bien, ¿no? Es claro. Y el último.
Mencionó chuchumbé.
Chuchumbé es un son prohibido de la colonia, que lo prohibió la Santa Inquisición.
Por ser
un baile deshonesto. Afro
originario de África.
Sí, ¿y qué, por qué de África? ¿Por qué lo prohibieron? Porque decían que eran movimientos indecentes de los negros, de los africanos y de los esclavos, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que no son indecentes, es parte de eso. El antropólogo diría, es la diversidad. Uh-huh. No todos los pueblos se mueven de la misma manera en la danza, ¿no?
Claro, claro. Si hacemos una pausa, ahorita vamos a continuar, sí, pero sí. Si hacemos una pausa para hablar en este tiempo, ¿no? Okay. Cuando está el perreo y
exacto,
este tipo de música, ¿cuál así es su punto de vista acerca de ella?
Pues es la diversidad. Yo digo que es la diversidad cultural, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver, nada más que hay que conocer la historia. ¿A dónde nació ese tipo de baile, ¿no? ¿De dónde viene? Está como el rap. ¿De dónde viene el rap? Que son textos beligerantes, ¿no? Como de ataque o de crítica. Pues hay un etnomusicólogo en Estados Unidos que estudió la música Juju del occidente de África, creo que es de Nigeria, y la tesis de él es que de ahí nació el rap, tiene raíces africanas. ¿Qué le parece?
Excelente, increíble también. Nos estaba comentando acerca de un tesista más de doctorado.
Sí, el otro que tuve, más reciente, Pues es algo que me impresionó, pero sirvió. Ajá. Los videojuegos como forma de arte.
Los videojuegos como forma de arte. ¿Sabe qué, doctor? Tenemos que llevar a cabo una breve pausa aquí. Bien. En Conorte Conciencia, pero en un momento más continuamos.
Muchas gracias.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. Conorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en Conorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Jorge Arturo Chamorro sobre un tema adicional de investigación que tiene que ver con el arte en los videojuegos. ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de este trabajo?
Sí, cómo no. Pues hay un poco la historia de cómo nació este trabajo de tesis de el doctor, ahora doctor Romano Ponce Díaz, que fue estudiante mío en el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Pues cuando él se inscribió, se comenzó a formar el comité tutorial o tutoral. Y entonces, en todos los miembros del núcleo académico básico, se hizo a ver quién quería dirigirlo. Nadie quiso. Y entonces...
Él ya tenía pensado este tema.
Sí, ya, okay. Sí, siempre todos los aspirantes al doctorado llegan con un tema de investigación. Ajá. Y un protocolo. Entonces lo revisamos y todo, pues... Si nadie quiere, faltaba que yo diera mi opinión. Le digo, bueno, pues yo lo dirijo. Pues si nadie quiere, no sé nada de eso, pero bueno, vamos a ver qué. Pues aprendí con el alumno. Yo tengo la tesis, cuando el alumno es brillante, los maestros también aprendemos de nuestros alumnos.
Por supuesto.
Entonces, él me enseñó esto y él le explica, bueno, es que el videojuego tiene en la pantalla un producto de arte, pero ¿quién hace los dibujos? Pues un artista, hay un dibujante que hace todos los dibujos, como las caricaturas, diríamos, ¿no?
Claro.
Y luego ya pasa al proceso tecnológico, donde todas esas imágenes se van transformando en movimiento. Entonces ahí se une la tecnología y el arte, y las nuevas tecnologías y el arte, ¿no? Y dice, claro, aquí la cuestión hay que advertirlo, hay una historia, ¿no? Desde cuáles fueron los primeros videojuegos, bueno, hay muchísimos. Yo recuerdo que jugaba con mis hijas con alguno de ellos, pero hace un buen rato. Y lo importante es que ahora mucha gente dice, bueno, es que son muy agresivos y enseñan a los niños y a los jóvenes a ser agresivos. Y dice Romano, no, el videojuego no tiene la culpa. Quien tiene la culpa o son los padres de familia, ¿verdad? Pero el videojuego no incita, no les está dando instrucciones a los niños lo que deban hacer.
Claro.
Hay niños con incluso salieron, creo que el año antes de la pandemia o durante la pandemia, el caso de niños que se volvieron muy agresivos. Pero es que esos niños ya tenían comportamiento difícil, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que, bueno, todos los que hemos tenido hijos sabemos que a veces el hijo o la hija tiene un comportamiento especial, pues al psicólogo, a ver, uh-huh, explícame qué está pasando, yo soy papá, quiero saber que en qué puedo ayudar a mi hijo o a mi hija para esto, ¿no? Entonces es lo mismo, dice, los videojuegos no tienen la culpa.
Claro.
Es el comportamiento del día. A lo mejor el niño hereda cosas de sus padres y se está reflejando ahí, ¿no? Entonces esa es la idea, pero es, primero, el dibujante es el que hace todo, ¿no? Uh-huh. Y luego después sigue el proceso tecnológico y la tecnología se encarga de darle movimiento. Creo que esto sucedió.
Sonido, música,
todo eso y
ambientación.
Y creo que esto surgió desde los orígenes de la caricatura en los Estados Unidos, ¿no? Creo yo.
Doctor, ¿por qué le interesa la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas? De hecho, me comentó que daba clases en arqueología hace pues, varios años, ¿no? Aquí en CUNORTE.
Sí, antropología. Daba clases en la licenciatura de antropología. Sí, hace, creo que, dos rectores atrás. Sí. Y bueno, pues creo que fue el inicio de la licenciatura, ¿eh? Uh-huh. Porque este programa es más antiguo que el que tiene el CUSH, hasta donde yo tengo entendido. Uh-huh. Y pues me interesó porque, bueno, empecé a trabajar sobre otros proyectos. Y me acordé de mi padre, don Antonio Chamorro, que es también del pueblo de San Lorenzo Tlacualoyan, donde yo me crié. Y él me decía, cuando yo era estudiante de prepa, me decía, oye, hijo, vamos a San Luis Potosí. ¿Me acompañas? Sí, ya lo acompañé. Llegamos a San Luis y él me decía, mira, aquí hay un barrio tlaxcalteca. Creo que se llama Tlaxcalilla. Vamos. Ya fuimos. Y me dice, a ver, ¿qué se te hace familiar? Pasamos por varias casas, estaban abiertas las ventanas y todo. Le dije, la comida. Huele igual que los alimentos que se preparan en Tlaxcala. Dice, pues es que este barrio fue fundado por familias tlaxcaltecas durante la conquista. Sí. Ya después me estuvo mencionando mucho de eso, y cuando me incorporé al Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, por la invitación del doctor Andrés Fábregas Push, un gran antropólogo, comencé este proyecto y a partir de la migración de las 400 familias tlaxcaltecas que salieron con los españoles para colonizar el norte, ¿verdad? Pero entonces habrá que mencionar que no era un país todavía, porque siempre dicen, no, es que los tlaxcaltecas fueron traidores. No, no es cierto. Todavía no había nación, ¿verdad? El único espacio, digamos, que podría ser una nación, pues fueron los aztecas, la nación azteca.
Que además no trataban bien a los tlaxcaltecas.
Nunca los pudieron tratar bien, nunca los dominaron, y los tlaxcaltecas tuvieron la opción de salir, ¿verdad? Y entonces se fueron estableciendo, unos llegaron a lo que hoy es Analco, en Guadalajara, en Mexicalcingo también, y luego otros llegaron a lo que es el sur de Zacatecas, yo creo que desde el Teúl hasta acá, y desde luego Colotlán. Aquí se llamaba San Luis de Colotlán. Y entonces, a mí me interesa mucho porque y hago una especie de etnografía comparativa. Aquí se consume el aguamiel y el pulque. Uh-huh. Se cultiva el aguamiel y el pulque. Aquí se conoce el guajolote de Traspatio. Y hay criaderos de guajolotes. He visto, ya hace como 5 años vine a entrevistar a una persona que cría guajolotes. Uh-huh. ¿No? Y también hay mucha toponimia, o sea, nombres de pueblos en lengua náhuatl, ¿no? Sí. Y bueno, aquí en Colotlán está Tochopa, que es un barrio tlaxcalteca. Me parece que Soyatán, uh-huh, es otro barrio tlaxcalteca.
Soyatepec.
O Soyatepec, exactamente. Uh-huh. Cerro, es de Tepec, que quiere decir cerro. Entonces, ahí esas son las evidencias. Y no solo aquí, luego de aquí, vámonos para arriba, Saltillo. Hay un barrio tlaxcalteca en San Luis Potosí. Uh-huh. Y llegaron hasta Nuevo México. Ahí terminó. La última familia tlaxcalteca se asentó en Nuevo México, uh-huh, lo que hoy es digamos Santa Fe, pero ya es en los Estados Unidos. Sí. Entonces, a mí me apasiona eso porque tengo que seguir buscando la cuestión de la lengua náhuatl. Me interesa mucho. Desde luego, ya los tlaxcaltecas salieron de Tlaxcala conversos, o sea, ya eran cristianos, uh-huh, porque ya llevaban el nombre español y el apellido, pero que era su mismo apellido indígena, ¿no? Entonces, y me apasiona. O sea, yo vengo aquí porque vengo a recuperar mis raíces.
Excelente, ¿no? Pues bienvenido y muchas gracias.
Gracias.
Doctor, cuando hablamos de etnomusicología, que bueno, yo lo desconozco, ¿no? Pero sí me encantan los sonidos, las armonías y todo esto. Uh-huh. Hay ocasiones en que escuchamos música y nos hace cambiar nuestro estado de ánimo.
Así es.
¿Sucede lo mismo con la etnomúsica?
Sí.
Es decir, en el sentido de hay música que es para sentirse bien, otra para pensar o hasta hacernos llorar.
Por supuesto. Lo primero que tenemos que empezar a entender es que la etnomusicología le apuesta a la diversidad sonora. Uh-huh. ¿Qué podría sentirme yo con mucha tranquilidad? La música del sur de India, la música que usa tablas y sitar, como ese artista famoso Ravi Shankar, que ya no vive. Eso nos crea un estado de paz maravillosa. Uh-huh. Pero ese es un ejemplo de una cultura, ¿no? Si la escuchamos con la música virrárica, la música ritual con Raweri y Canari, también a mí me da mucha paz esa música. Uh-huh. Y eso solamente lo escuchamos en los rituales de Semana Santa, el viaje a Viricuta, etcétera, ¿no? Entonces, esa música, porque no es música estridente. ¿Qué es lo que pasa hoy con la música popular? Pues la música popular de hoy es tecnificada. Uh-huh. Si escuchamos una banda, estas que están de moda, al volumen al máximo, ¿no? Y sale uno sordo de escucharse, pero yo no sé por qué a muchos jóvenes les gusta bailar y escuchar esa música, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero la música étnica, porque es al volumen acústico, estable, etcétera, y eso es lo que vale la pena, ¿no?
Claro. ¿Cómo se afectó su trabajo? Usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Así es.
¿Cómo afectó a su trabajo de investigación COVID-19?
Los dos años, fueron dos años, ¿verdad? Que, sí, pues, sí, bueno, en el término de la docencia, un poco, porque pues todos los maestros pasamos de la vida presencial a la vida virtual, pues ahí, a organizar mi casa, me compré una computadora nueva y la sala la transformé en aula y pues aprender, ¿no? Aprender uh-huh. cosas. A mí me sirvió porque aprendí cosas nuevas, ¿eh? Uh-huh. Eso me sirvió mucho. Y la otra, pues en mi investigación me puse a trabajar mucho buscando redes y mi asistente que le conseguí una beca para PROSNI. Precisamente se la da anunciada a los estudiantes que apoyan a investigadores. Ella se ganó la beca de PROSNI y nos comunicábamos a distancia y avanzamos y luego hicimos coloquios virtuales de investigación. Entonces, realmente no estuvimos desocupados. Teníamos más trabajo que antes, pero todo, lo único que me afectó fue a mis ojos, que ya me salía que como una especie de carnosidad, claro. Por tanto estar pegado frente a la computadora. En ese sentido, sí, fue lo único.
Al monitor. Sí. ¿Qué le podría decir a nuestros estudiantes, a las y los estudiantes, que podrían estar interesados o interesadas en este tipo de investigación?
Bueno, yo les puedo decir a todos, no solo a los de antropología, uh-huh. les puedo decir que combinen la vida virtual con la vida natural. El proyecto de las aves en la vida humana me enseña a que no sabemos apreciar la naturaleza. Salgan a ver la naturaleza, aunque no hagan investigación sobre ello, pero admírenla. Hay un día que se llama el Día Mundial de la Escucha, que lo estableció Murray Schafer. Él ya no vive, un gran investigador. Me parece que es el 15 de julio. Ese es porque, bueno, aunque no sea ese día, escuchen la naturaleza. No se queden todo en la virtualidad, no hagan todo con el celular, porque muchos andan con celular. Yo nomás lo uso para mensajes breves, pero es mejor salir a ver, aprecien la naturaleza, a ver qué maravilla. Si uno se sienta frente a un lago, como aquí en este campus, sin hablar, escuchen, pongan atento, escuchen, aprendan. Tenemos que volver a aprender a escuchar. Ya usamos mucho la vista con la computadora, pero ahora tenemos que aprender a oír o volver a aprender a oír, aprender a escuchar. Esa será mi recomendación.
Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo poder contactarlo para más información? Yo creo que su correo electrónico sería...
Sí, mi correo es arturo.chamorro@... CUAD, que es el Centro de Arquitectura y Diseño, CUAD.udg.mx. Ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Y de cualquier manera, en el directorio, en el portal del CUAD, aparecen posgrados. Entonces, busquen doctorado en arte y cultura. Ahí está mi foto y ahí está también mi correo. Ahí me pueden localizar y contactar y estoy a sus órdenes.
Excelente. Sobre todo, alguien que esté interesado o interesada en hacer un doctorado.
Así es, así es.
Como este.
Así es.
Muy bien, pues agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Muchas gracias, doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante.
Muchísimas gracias, maestro, por su invitación. Estoy a sus órdenes.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.